Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta, conoce el Laboratorio de Neurociencias, un canal de divulgación científica creado tanto por alumnos como académicos de la Universidad Autónoma de Baja California y coordinado por Natsidi Rivera Urbina, doctora en Neurociencias y Biología de la Conducta. Tiene un máster en la misma especialidad por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. También tiene una maestría en Neuropsicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Göttingen en Alemania, en la Universidad de Huelva en España y la Universidad de Espíritu Santo en Brasil. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California, donde imparte las asignaturas de neuroanatomía funcional, psicofisiología y síndromes neuropsicológicos. Su línea de investigación es la neuropsicología y neuromodulación, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como menciona la cápsula, tenemos a una invitada de lujo, que es la doctora Natsidi. Doctora, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias, Erandis. Muchas gracias por la invitación. Estamos bien aquí desde Baja California.
Con mucho calor, ¿verdad, doctora? Pero muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Y bueno, no, también, gracias a ustedes.
También nos acompaña el doctor Joel. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, un saludo a todo el auditorio de La Pipeta y buenas tardes a la doctora, a nuestra invitada especial.
Gracias.
Bien, y pues entonces, como ya lo comentamos en la cápsula de este programa, pues hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Esperemos que para toda nuestra audiencia el tema sea de gran interés. Vamos a hablar un poco del Laboratorio de Neurociencias, donde la doctora está, pues yo creo que al frente. Ella es quien coordina un canal de difusión de esta área de neurociencias. Pero para entrar en contexto, doctora, y para hablar un poco en términos entendibles para nuestro público, ¿por qué un canal de divulgación para neurociencias? ¿De qué se ocupa en la neurociencia? ¿Qué se hace en esa área de investigación, doctora?
Las neurociencias, doctor Joel, su objetivo de estudio es el sistema nervioso. Básicamente estudia todo lo relacionado a los mecanismos fisiológicos, funcionales, conductuales, relacionados al sistema nervioso. Entonces, el acercamiento va desde diferentes líneas, desde la genética hasta la psicología. Entonces, hay diversos especialistas que se enfocan a estudiar el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, es un área realmente muy, muy amplia.
Y yo diría que un área muy compleja, ¿no? Yo creo que estudiar esta parte de neuromodulación, por ejemplo, y pues hablar un poco de cómo se rigen los procesos cognitivos, cómo se rige el comportamiento, etcétera, debe ser un área compleja, ¿no, doctora? ¿Cómo poder entender un poco la neuromodulación? Nuestro auditorio, yo creo que desearía, ¿no?, entender un poco más sobre este término. ¿A qué referirse con eso? Que creo es una de las cuestiones que pues son específicas de su área, ¿no?
Sí, doctor Joel, así es. El área es muy compleja. De hecho, las asignaturas que damos los especialistas en neuros realmente son como son la parte difícil, ¿no?, para nuestros estudiantes. Entonces, sí es muy compleja. Y el término neuromodulación se refiere a la manera en que nosotros podemos cambiar la actividad del cerebro. Nuestro cerebro o el sistema nervioso se comunica básicamente de dos maneras, de manera eléctrica y de manera química, ¿no? Entonces, ahora podemos manipular de alguna manera ese sistema en humanos. Por ejemplo, en mi caso, la neuromodulación yo la aplico en humanos y se puede manipular a través de técnicas de estimulación cerebral y tratamos de ver si estas técnicas de estimulación cerebral pueden modificar procesos cognitivos o pueden modificar conductas, y de este modo encontrar beneficios para las personas, ya sea para su aprendizaje o beneficios para personas que han tenido en algún momento de sus vidas, pues desafortunadamente, alguna lesión cerebral. Esa más o menos es la modulación cerebral, doctor Joel.
Okay, de hecho, una forma muy clara de entenderlo. Únicamente antes de pasar ya un poco más a hablar sobre su canal de divulgación sobre neurociencias, yo quisiera hacerle una última pregunta respecto a este tema con el que iniciamos, doctora.
Claro,
por ejemplo, sí. Por ejemplo, hablábamos de que el poder modificar la actividad cerebral para obtener un beneficio. Pues eso es algo que se realiza en la neuromodulación, pero yo quisiera aterrizarlo con un ejemplo. Supongamos, una persona que padece a lo mejor una depresión, alguna otra enfermedad, ¿se pudiera modificar en ella, su actividad eléctrica o química para lograr revertir esas patologías? ¿Podría ser algo así?
Así es, ese es básicamente el objetivo de muchos de los estudios. De hecho, en depresión, por ejemplo, doctor Joel, la estimulación magnética transcranial se utiliza en países como Estados Unidos, ya está aprobada como un tratamiento para la depresión y tiene muy buenos resultados. Y hay otro tipo de estimulación que es la de corriente directa transcranial, que ahí todavía no hay un protocolo como tal establecido, sino hay diversos investigadores que están haciendo pues protocolos para poder saber exactamente cómo hacer para revertir los síntomas de la depresión, por ejemplo, que es una de las enfermedades pues más comunes en nuestro tiempo. Ajá. Sí.
Okay.
Doctora Natsidi, y al respecto del canal que ustedes tienen, ¿cómo surge la idea de difundir a través de un canal? ¿Ustedes están avalados por la universidad? ¿Cómo es este proceso?
Sí, bueno, estamos avalados por la facultad en la que yo estoy adscrita, que es la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Y cómo surge realmente fue como, nace a partir de la pandemia, Erandis, porque este trabajo que nosotros podemos ver ahora en el canal, el trabajo de los estudiantes, era un trabajo que se hacía de manera interna en las aulas antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, cuando pasa la pandemia nos envían a nuestra casa a trabajar de manera virtual. Entonces, una de las actividades que yo les pido a los estudiantes es que busquen un artículo científico redactado en inglés de manera libre dentro del cuadro temático de la asignatura. Y me lo mandan por correo, yo reviso que cumple todas las características de un artículo científico, les doy el visto bueno. Y con ese artículo ellos lo que tienen que hacer es leerlo, sintetizar la información, hacer suya la información, hacer suyo el conocimiento y posteriormente pues exponerlo. Y en la pandemia lo que yo les pedí fue hacer videos, ¿no? Entonces a la hora de ir revisando los videos, hubo el primer video que me pareció la verdad que muy bueno, es uno hecho por la estudiante Akari Mendoza, que habla de Alzheimer. Al ver yo la ejecución de Akari, dije, oye, lo explica de manera muy clara y con lenguaje, pues, es entendible para todo mundo, ¿no? Y a veces este tipo de información resulta complicada de entenderla cuando nos lo dice un especialista o nos lo dice un médico. Entonces, yo le pedí autorización a la alumna para compartir el video en mi página personal. Lo compartí y una exalumna lo vio, que estaba trabajando en una institución en California, en Estados Unidos, y me escribió y me dijo, profe, acabo de ver que compartió este video, creo que le puede hacer bien verlo a una comunidad con la que yo trabajo, una comunidad latina, lo puedo compartir, que bueno, no es mío, pedimos la autorización, Akari accedió y lo compartimos. Entonces, dije, definitivamente creo que es información que se puede compartir en general a la comunidad y le puede ayudar a alguien a lo mejor a entender, pues, quizás simplemente por curiosidad acerca de este tipo de temas o porque a lo mejor está pasando por algún tipo de enfermedad o algún tipo de síndrome y que pueda entender un poquito mejor qué es exactamente lo que está padeciendo una persona, ¿no? O simplemente por curiosidad del conocimiento.
Doctora,
así surge.
Aparte de este tema de Alzheimer, ¿qué otros temas han abordado en este canal?
algunos tienen que ver con neurociencias o neuropsicología, o es un poquito menos, o tienen que ver con psicología como tal, ¿no? Entonces, desde la neuropsicología de la corteza prefrontal, por ejemplo, evaluación de la ansiedad en el autismo, la red neuronal por defecto, suicidio en la esquizofrenia, son diferentes temas. Como realmente son ellos, los alumnos, los que eligen sus temas, sus artículos, es una variedad de temas bastante, bastante amplia, pero el foco en común es neurociencias, neuropsicología y psicología.
Ok, doctora, y sobre este canal de en el que ustedes hacen pues la difusión de neurociencias, yo pues no sé si estaba un poco sesgado con mi idea, ¿no? Yo creí que el principal objetivo, creí yo, era realizar la divulgación, pues principalmente para la población general, pero también veo que posiblemente uno de los objetivos es enseñar a sus estudiantes a que puedan, digamos, trabajar un tema que puede ser complejo y a lo mejor al tener que hacerlo en un lenguaje simple ya ellos lo pueden dominar un poco más. No sé si está bien dicho esto, ¿tiene esos objetivos? ¿Tiene otros objetivos aparte de estos, doctora?
Definitivamente, doctor Joel, sí, realmente, es que realmente nace más de una estrategia de docencia, ¿no? Porque sabemos que a veces la literatura científica resulta compleja de leer, y sobre todo la literatura científica más reciente, pues está redactada en inglés, ¿no? Entonces, realmente sí es una estrategia de docencia, y es la pandemia la que hace que hagamos los videos, y al tener este material que es tan, pues, tan fácil de entender, tan bien explicado por ellos, es que surge la idea de, bueno, podríamos hacer divulgación del conocimiento con este material, que se hacen más para una estrategia de enseñanza y una estrategia docente. Así es, doctor Joel.
Perfecto, doctora. Y entonces hablaba de diversos temas, nos puso como ejemplo el Alzheimer, pero, por ejemplo, ¿cómo animaríamos a nuestro público, ¿no? Al público de La Pipeta, ¿cómo animaríamos a que le eche un vistazo ahí a su canal? ¿Qué información relevante pueden encontrar para la población en general?
Pues bueno, en realidad la gente en general, el canal es abierto para todo mundo, para todo público de habla hispana que tenga interés en las áreas de las neurociencias. Entonces, incluso si en algún punto no sé, tienen una persona que está padeciendo, por ejemplo, hay un video que habla de afasia talámica. Es un video muy particular, ¿no? Entonces, las afasias se presentan cuando hay lesiones cerebrales en las áreas de lenguaje, ¿no? Y en este caso, específicamente, este artículo explica de las afasias que se presentan en una estructura que se denomina tálamo. El tálamo es un núcleo que está muy al interior de nuestro cerebro. En principio no tiene una relación directa con el lenguaje, pero luego resulta que en este artículo se explica precisamente que cuando hay lesiones en el tálamo, en este núcleo que está ahí en el centro de nuestro cerebro, pues uno de los síntomas que se puede padecer es la alteración del lenguaje, ¿no? Las personas puede ser que ya no tengan la misma capacidad para la misma capacidad lingüística para expresar lo que quieren expresar, o incluso ya no puedan comprender de la misma manera el lenguaje que han hablado toda la vida, ¿no? Entonces, ese video, por ejemplo, es muy particular, quizá a gente o a estudiantes que estén en el área de neuropsicología, de neurociencias, a alguien que desafortunadamente esté pasando, que un familiar esté pasando por esto, pues le podría interesar. Y la ventaja acá, doctor Joel, es que está explicado pues por un estudiante que ha hecho todo el esfuerzo por explicarlo de manera clara y con las palabras más simples. Y es un estudiante además que ha sido supervisado, no es que al estudiante se le haya ocurrido hacer el video y subirlo de manera un poco azarosa, sino que ha sido supervisado. Bueno, en este caso ha sido supervisado por mí, porque yo todos los videos los reviso, y vamos eligiendo con un grupo, no los elijo todos yo, sino que con un grupo de estudiantes vamos eligiendo los que nos parecen más claros, que están expuestos pues de manera más, más simple y más clara. Entonces creo que, bueno, si le dan un vistazo, van a poder encontrar temas realmente muy interesantes, evidentemente todos relacionados con la neuro. Entonces sí le recomendaría al público de la pipeta que se echen un clavado ahí, que le echen varios vistazos al canal.
Ok, doctora, qué bueno que nos platica también, ¿no? Que este material que están difundiendo, pues realmente tiene, digamos, un tipo de selección, ¿sí? Una evaluación por alguien que sabe sobre estos temas. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo lo buscamos? ¿Está en YouTube? ¿En qué canal o en dónde lo podemos encontrar para echarnos un vistazo? Pues echarle un vistazo a esta información, doctora.
Está en YouTube y se llama así tal cual, Laboratorio de Neurociencias. No sé si pueda mandarles el link de alguna manera o algo así, pero así se llama, Laboratorio de Neurociencias. Y tiene un logotipo que ha sido, el logotipo también fue hecho por una de las alumnas, Mariana Álvarez, que aparece un cerebrito en color azul, de estos azules como casi morado, y color naranja. Tiene esos dos colores, Laboratorio de Neurociencias.
Ok, así pues
lo pueden encontrar.
Yo creo que pues debe ser fácil o relativamente fácil encontrarlo, ¿no? Y qué bueno que nos dice o nos da una pista para checar esta información. De hecho, aquí en Cuciénega pues también existe la carrera de psicología y posiblemente haya algunos de los estudiantes de psicología o de medicina que les pueda interesar esta información, ¿sí? Que de hecho es muy relevante. Yo pienso que en las ciencias se necesita hacer difusión del conocimiento. La población en general requiere conocer esta información y en ocasiones no es tan sensible entenderla, no es tan fácil, perdón, entenderla. Entonces, yo creo que ese tipo de material puede ser de ayuda. ¿Algún otro atractivo que tenga el canal? ¿Alguna otra idea que podamos encontrar ahí, doctora? ¿Algo que a lo mejor va a mejorar o va a seguir así por un buen tiempo? ¿Qué va a pasar con el canal? ¿Va a seguir de la misma manera? ¿Va a evolucionar? ¿Qué intenciones tienen sobre esto?
Pues de momento la intención, doctor Joel, es mantenernos como estamos hasta ahora. Les decía, no son todos los videos que hacen los estudiantes los que te publican, son los mejores trabajos los que se publican ahí. Y lo que hacemos a la hora de publicarlos es que otros estudiantes hacen una breve introducción al tema y le dan cierto formato, ¿no?, de edición. Entonces, de momento nuestro objetivo es mantenernos, porque ahora, bueno, ya regresamos al modo presencial, al que hemos tenido toda la vida, pero debido como al impacto que ha tenido en ellos, en los estudiantes, porque al fin y al cabo los estudiantes se sienten reconocidos, de alguna manera la retroalimentación más cualitativa que me dan a mí, ¿no?, los comentarios que me dicen a mí es que se sienten reconocidos cuando se les pide que se va a compartir el trabajo, por un lado, y por otro lado, incluso los profesionales de la, en este caso, pues de la carrera de psicología, a veces no tienen esta orientación pues neuropsicológica o relacionada con las neurociencias, y les cuesta un poco de trabajo entender algunos temas. Entonces también incluso para los docentes, otro tipo de profesores o profesionales de la psicología, puede ser una manera de entender un poco más sencilla la temática, las temáticas de las neurociencias, porque como les comentaba, hay diferentes temas. O sea, hay otro video que ahora recuerdo que habla, por ejemplo, del proceso de la creatividad, ¿no?, y su relación con el cerebro. Entonces, es un tema más general, no tiene que ver ni con una enfermedad cerebral, ni con un síndrome, sino es un tema general y lo que se sabe, al menos el artículo que esta estudiante leyó, ese artículo lo que reporta en relación con la creatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la creatividad hay un mito, ¿no?, de que un hemisferio es más creativo que el otro, cosas así, y pues no es tan sencillo, a veces no es tan sencillo. La creatividad, por ejemplo, es un fenómeno bastante complejo que tiene que ver con una red bastante complicada ahí en el cerebro, ¿no? Y también, pues, en este video se nos explica exactamente cómo le hacen los investigadores para medir la creatividad o qué entienden ellos por creatividad, que ese es otro punto, por ejemplo. Entonces, sí son diferentes temas los que pueden encontrar en el canal.
Doctora, y por ejemplo, en este punto, yo soy una visitante del canal, me interesa el video de creatividad. ¿Hay forma de que yo retroalimente con ustedes? Por ejemplo, si tengo alguna duda del video o si quisiera, por ejemplo, ahondar respecto a lo que se dice en el video, ¿hay forma de retroalimentación?
Sí, porque en el video nosotros dejamos los comentarios abiertos. Entonces podrías comentar, por ejemplo, ahí. Pero también, ahora que lo dices, Erandis, lo que podemos hacer también es en la descripción del canal dejar un correo electrónico para que la gente que quiera comunicarse, pues se pueda comunicar.
Sí, así es. Sobre todo, bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿no?, en el programa de radio, de que hay temas que generan más controversia o hay dudas. Por ejemplo, en cuestión del canal del Laboratorio de Neurociencias, una duda frecuente que sería, pues, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde le seguimos? Entonces, para nosotros sí es importante tener esa retroalimentación con el público, ¿no? Entonces, era una duda con ustedes también.
Sí, ahora que lo dices, vamos a poner ahí el correo en la descripción del canal, vamos a escribir el correo para que puedan comunicarse con nosotros, además de los comentarios que pueden hacer en cada video.
Muy bien, doctora, pues creo que tenemos ya una idea más clara sobre, pues, los objetivos, los temas o la temática del canal que ustedes han elaborado, pero yo creo que hay momento todavía para que nos platique un poco más, doctora, sobre sus líneas de investigación. ¿Qué resultados tiene usted? ¿Qué puede platicarnos sobre sus aportaciones a las neurociencias? ¿Esto está también en el canal o no hay nada relacionado en eso?
No, de mis investigaciones no hay nada en el canal, doctor Joel. Es que realmente lleva mucho tiempo, entonces tendría que hacer como un video específicamente explicando lo de la investigación, pero bueno, es una idea que podría en algún momento desarrollarse, ¿no? Respecto a mis investigaciones, como todo tiene que ver con neuromodulación y yo trabajo también con un equipo de personas en España y en Alemania, nuestro centro es de esta parte, la neuromodulación, ¿no? ¿Cómo hacer para o conocer cómo podemos modificar algún tipo de conductas utilizando específicamente el aparato que yo utilizo, es el estimulador de corriente directa transcraneal, que es un generador de electricidad, así tal cual, simple, y transmite esa corriente eléctrica a través de unos cables que se pueden conectar colocar en el cráneo, y este generador de corriente va a traspasar el cráneo y de alguna forma el cerebro va a recibir esa corriente eléctrica. Es una corriente eléctrica de baja intensidad, no, ni siquiera es dolorosa, y no produce efectos secundarios más que a veces cierta sensación de cosquilleo en la piel. Ese es el efecto secundario que puede llegar a producir. Entonces, una vez que el cerebro, digamos, recibe esta corriente eléctrica, se modifica la actividad cerebral, y lo que nosotros, los que nos dedicamos a esta línea, evidentemente hipotetizamos, y bueno, se ha demostrado a través de diferentes investigaciones, es que una vez que se cambia la excitabilidad del cerebro, también se pueden cambiar cierto tipo de conductas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, una de las investigaciones que yo tengo está relacionada con el aprendizaje de palabras. Entonces, esta modulación no provoca específicamente que se aprendan más palabras. Lo que provoca es que las posibles interferencias que pueden afectar al aprendizaje de palabras elimina el efecto interferencia. La neuromodulación parece que elimina el efecto interferencia. Esa es una de las investigaciones que yo tengo, de las que les podría comentar ahorita en este momento, ¿no? Entonces, para hacer utilizar la neuromodulación o este tipo de aparatos, también hay que hacer un análisis muy minucioso de la conducta para saber exactamente si hay un cambio, si la modulación permite un cambio, es exactamente en dónde produce ese cambio, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? No es exactamente que se aprendan más palabras, sino que si yo le hago interferencias a una persona, entonces parece que la neuromodulación elimina este efecto de interferencia y por ende la persona puede mantener la cantidad de palabras por mejor que aquella persona que no recibió la modulación cerebral, ajá, porque el efecto interferencia provocó que perdiera ese conocimiento, en este caso la cantidad de palabras.
Uh-huh. Okay, doctora, entonces pues son cosas muy interesantes. Desde luego, yo creo que así como lo decíamos en un inicio, un tanto complejas, deben ser áreas que van a aportar mucho quizás en el futuro. No sé si desde ahora ya se tengan buenos resultados. Otra cosa que yo me pregunto, doctora, esto es ciencia ya aplicada, ¿no? O digámoslo, quizás voy más allá de esto, de no solamente aplicarlo, sino realmente esto ya lo aplican o ya lo hacen en humanos, ya participan sí. Sujetos y en ellos sí. Hacen la neuromodulación.
Así es, sí, sí, sí. De hecho, toda mi línea, todas las investigaciones que yo tengo hechas están hechas en humanos. Sí, sí, sí. Yo okay. no he trabajado con animales más que en las prácticas que llegamos a tener en algún momento en la parte de formativa, pero ya en la parte de investigación es con humanos. Sí, sí,
perfecto. Doctora, ¿y qué tan descabellada es la idea de que en un futuro podamos hacer, digamos, como un tipo de neuromodulación para estimular a lo mejor el aprendizaje temprano, estimular una forma de, pues, de digamos, de tener más habilidades mentales en los niños? ¿Se vale soñar eso? ¿Podríamos pensar en algo así o no? ¿Todavía estamos lejos de esto? ¿Usted qué opina? Digo, viéndolo desde el punto de vista de su área.
Depende, porque aquí no sé exactamente todos los detalles que usted se está imaginando, doctor Joel.
Sí.
O sea, yo creo que la neuromodulación sí puede ayudar a algunos niños, incluso pueden ayudar a potenciar el aprendizaje, pero tiene un límite, o sí, como nuestro propio cerebro tiene un límite. Yo creo que acá lo importante en la neuromodulación, y hablando de niños, es que pudiera minorizar los efectos de algún síndrome o de alguna enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor minorizar los efectos motores, los efectos cognitivos. Yo creo que por ahí, si pudiéramos encontrar protocolos para poder minorizar los síntomas de alguna enfermedad cognitiva o motora, por ahí yo creo que podemos soñar más que potencializar que también, pero yo creo que la idea de la neuromodulación va más a esta parte de revertir los efectos de una enfermedad, doctor Joel.
Okay, pues sí, datos muy interesantes que igual nosotros o la audiencia, yo creo que podemos imaginar o pensar en todo esto porque pues no somos expertos, simplemente no somos expertos en el área. Doctora, un dato más que yo tengo, si fuera posible conectar una lámpara a nuestro cerebro, ¿podríamos encenderla con esa cantidad eléctrica que se genera? ¿Qué opina? ¿O no va por ahí? ¿Las neuronas sí emiten estas descargas eléctricas tal cual como una corriente eléctrica común y corriente que conocemos o no?
Me tomó en curva, doctor Joel.
Sí, es algo...
No lo sé, mira, lo voy a investigar. No sé si, o sea, si hubiera manera de conectar esta
lámpara.
Esta lámpara, no sé si el cerebro pudiera encenderla, no tengo la respuesta.
Sí, bueno, yo lo digo pensando en que, por ejemplo, los pacientes con que padecen una epilepsia o convulsiones tienen descargas eléctricas de alta frecuencia, ¿no? Entonces, sí. Si son descargas eléctricas de alta frecuencia, quizás con la neuromodulación también se podrían inhibir, no lo sé, pero son otra vez ideas que quizás estén muy descabelladas porque pues es un tema donde yo creo que también se vale, ¿no? Yo creo que también se vale imaginar cosas porque de ahí pueden surgir temas para investigación, ¿no?
No, en la epilepsia, doctor Joel, de hecho es una línea de investigación que hay, o sea, yo no la tengo, pero sí hay, precisamente con esto con esta base que tú estás pensando. O sea, si son descargas eléctricas que están por arriba de los 33 Hz por segundo, y eso es lo que me está provocando la epilepsia en el cerebro, pues precisamente podríamos buscar una manera de modular, de modular esta descarga eléctrica para que no se produzca. Que básicamente eso es lo que hacen los fármacos. Pero en este caso la manera en que nosotros modulamos es desde fuera, ¿no? Y colocando el generador eléctrico en el cerebro. Bueno, sobre el cráneo, no en el cerebro, sobre el cráneo.
Muchísimas gracias, doctora Natsidi. La verdad, el tema muy interesante. Y solamente para recordar a nuestro público, doctora, encuentran el canal como Laboratorio de Neurociencias en YouTube, ¿verdad?
Así es. Quisiéramos tener más tiempo para abordar más ideas, más temas sobre esta área, doctora, pero por cuestión de tiempo, pues aquí le vamos a tener que dejar. Muchas gracias por acompañarnos, por sus opiniones, su información tan valiosa para nuestro canal, doctora, para nuestro programa, perdón.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias, doctora Natsidi.
Pues un saludo a todo nuestro auditorio y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.